Conéctate y escucha al pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
El día de pago. De eso se trata este mensaje, el Salmo 58. El día de pago. Yo no sé si estás tú feliz por nuestro encuentro con Dios, el día que lleguemos a su presencia. Yo estoy feliz, amados, porque la Biblia dice que Dios todo el juicio, el Padre se lo entregó a su Hijo. Y si todo el juicio lo dio al Hijo, dijo Jesús, el Padre a nadie juzga, sino que el Padre le entregó a su Hijo, a Jesús, todo el juicio. Por tanto, si mi abogado y Salvador será el juez, gloria a Dios, tenemos vida eterna en Él, bendito sea su nombre. Es maravilloso. Para nosotros el día de pago es maravilloso, amados. Te invito a que veamos en el Salmo 58 los versículos 10 y 11, por favor. Leamos en voz alta con todo el corazón. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Cuando llegue el día de pago laboral, es un buen día. ¿Cuántos se ponen contentos en el día de pago? Es un buen día, claro que sí. Digo, por muy creyente, por muy cristiano, por muy espiritual, tú no dices, pues para mí es igual que cualquier otro día. No, te pones contento, claro que sí. No te levantas temprano y vas a trabajar todos los días por deporte. Lo haces porque hay un salario, hay un día de pago, y cuando llegue el día de pago estás feliz. Y está, es tan fácil de entender que un día antes te pones contento y dices, ya va a llegar. Y un día después, si no ha llegado, te pones así como inquieto, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora no me tomaron en cuenta? No lo sé. Pero el día de pago laboral significa algo correcto, algo alegre para el ser humano, para el trabajador común. Ahora bien, en el reino de los cielos existe también un día de pago. La gente suele hablar del juicio final, pero lo hablan desde una perspectiva como de miedo, como de temor, el fin del mundo, el castigo y cuando tengamos que ir. Yo recuerdo cuando era muy joven, hace unos años apenas, recuerdo que se enseñaba esto a los adolescentes para asustarnos. Los maestros nos decían de la iglesia, mira, es que en aquel día, en el juicio final, se va a poner una pantalla gigante y los pecados de todos, la vida de todos va a ser pasada ahí delante de todos. Y te daba miedo, tú decías, yo no quiero ir. Pero después pensé, bueno, mi apellido Tinoco, si van por alfabeto, para cuando me toque ya vamos a estar comiendo palomitas. O sea, ya va a ser así como el que sigue ahora. O sea, realmente no es eso. La Biblia no habla acerca de eso. La Biblia lo que dice es al respecto, para nosotros, habiendo sido justificados en Cristo Jesús, es un día de galardón, de recompensa, de bendición. No es para huir avergonzados, sino para venir a su encuentro. Como termina la Biblia, ven Señor Jesús, bendito sea Dios. Es maravilloso para nosotros. Claro está que para el que le rechaza, para el que no quiere una relación, es un día terrible, temible. Imagínate que se diga, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Eso es espantoso, es tremendo. Entonces hay una diferencia en el día de pago, notoriamente, para el que ha sido justificado en Cristo Jesús como para el que lo rechazó. Es muy distinto. Y no quiero yo jugarme esa apuesta. Yo quiero estar en Cristo todos los días de mi vida, porque Él vale la pena. Ahora, en ocasiones, cuando vemos los salmos, pareciera, no solo en los salmos sino en la vida, hay ocasiones que parece como que los malos prosperan, como que el mal triunfa en algo. ¿Tienes experiencias en tu vida en donde pareciera que el malo ganó? ¿Alguna vez recibiste una injusticia y no hubo retribución, venganza? ¿Te quedaste con la sensación del desquite y no pudiste? Digo, le estoy hablando al pueblo correcto. ¿Te ha pasado alguna vez o ninguno? Y claro que sí, desde niños perdiste un pleito, sí, te pasó también. O sea, hay momentos así, pero David canta acerca de esto muchas veces en los salmos. Lo que quiere decir que es un tema importante para el pueblo. No se cantaría tanto en los salmos sobre esto si no fuera algo que tengamos que atender. El salmista estaba huyendo del rey Saúl, del loco Saúl. David huía y se metía en las cuevas y cantaba allí estas cosas, inspirado por Dios, acerca de que de momento el rey, los jueces, las personas eminentes de Israel parecían hacer lo que querían contra él y prevalecían como intocables. Y David seguía huyendo en años, como si no hubiera justicia, como si Dios no actuara. Pero él seguía cantando que Dios tiene un día de pago, que Dios está a cargo, que el Señor va a hacer justicia en la tierra y por la eternidad. Y nos dice aquí varias cosas que tenemos que ver y que nos van a sacudir y te va a provocar ganas de adorar a Dios y una tremenda confianza en el Señor. Primero, como número uno, alegría en la venganza. Lo digo como una pregunta: ¿realmente deberíamos tener alegría en la venganza? Porque el versículo 10, la primera parte dice: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Y en los salmos hallamos estas frases, amados, y en el antiguo pacto esto se ve repetidamente. Pero no es algo acorde a lo que Jesús nos enseñó a nosotros en el nuevo pacto. Jesús dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo. Ahora, ellos se basaban en el ojo por ojo, pensando que Dios les estaba dando oportunidad de venganza. Pero lo que Dios dijo con el ojo por ojo era limitar la barbarie de ellos, porque a alguien le quitaban un ojo y él iba y quitaba dos ojos más la familia. Y entonces el Señor tuvo que decir: no, nomás ojo por ojo, no puedes ir más allá. Entonces la ley permitía esta venganza. En el nuevo pacto esto cambia, porque para ti, para mí, estas cosas naturales y terrenales se transforman en asuntos espirituales de tu alma, las cuales también debemos nosotros vencer, pero de un modo mucho más alto que lo que hacía el antiguo pacto. Te lo voy a enseñar. Mira lo que dice Jesús. Si tú ves la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 43 al 46, por resumir algo, fíjate bien, ve esto, dilo en voz alta junto conmigo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás. ¿Qué decía la ley? Aborrece a tu enemigo, que te caiga mal, que quieras venganza. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, dice la palabra. Entonces es fuerte, porque ve esta pregunta y ahí está un secreto maravilloso: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos, como ilustración de pecadores? Entonces, amados, ¿te parece injusto? No. Dios eleva el rencor a los enemigos, el ojo por ojo, el deleite o la alegría en la venganza, lo eleva a una vida más alta, diciendo: ahora no se trata de que te alegres con que a tu enemigo le vaya mal. La victoria para ti es que tú puedas ser vencedor sobre ese sentimiento de venganza, vencedor sobre ese rencor y sobre esa amargura. Y en lugar de alegrarte en que le vaya mal, te vas a alegrar en que le vaya bien, porque tú eres hijo de Dios y Él ama a todos, y tú vas a ser superior a tu enemigo, y tú vas a estar por encima de la afrenta, y tú te vas a comportar como un verdadero cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, sácale provecho al mal. Por eso dice: porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen lo mismo los publicanos. O sea, te está diciendo, no tienes recompensa en eso. Pero cuando tienes un enemigo, tú no solo tienes un enemigo, tienes una recompensa si puedes, en lugar de odiarlo, amarlo. Entonces, cuando surge un enemigo, tú di: gloria a Dios, me acaban de dar la oportunidad de tener recompensa en el reino de los cielos, me acaban de dar la oportunidad de promoverme en el reino de los cielos, me acaban de dar la oportunidad de estar más alto. Así que tu enemigo no es una mala noticia, es una promoción en el reino de los cielos. Bendito sea Dios, esto es más alto, amados. Alégrate en ello. En segundo lugar, sin compasión, está diciendo el salmista. De verdad, sin compasión. Él usa una frase en el versículo 10, la segunda parte, bien fuerte. Dice: sus pies lavará en la sangre del impío. Suena fuerte. Entendamos lo gráfico. David es un guerrero. Ha estado en muchas peleas. David desde los 17 años estuvo peleándose con soldados. Goliat fue el primero. Imagínate que el primero mide 2.94. Qué victorias, ¿no? Entonces David, cuando habla acerca de lavarse los pies en la sangre de los impíos, se refiere a que cuando terminaba una batalla, pasaban entre el campo enemigo rematando enemigos, y toda esa sangre te mojaba los pies. Entonces lavarse los pies en la sangre de los enemigos significaba vencer la batalla. Quiero que entiendas, fíjate bien, esto no es tortura, no es maldad. Está diciendo: sus pies lavará en la sangre del impío. Esto habla acerca de que cuando termine la batalla, termines como un vencedor. Ejemplo: Jesús lavó los pies a los discípulos y les dijo: el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. David está diciendo lavarse los pies en la sangre de los enemigos. La idea, amado, es que tendrás enemigos y problemas, enfermedades, dificultades, alguna deuda, no sé, cosas difíciles en tu vida, pero eso terminará, y cuando termine, tú tienes que caminar encima de eso victorioso, limpio. No te ensuciaste, no te manchaste, no te dañaste, no te amargaste. Sigues siendo un vencedor a pesar de lo que viviste. Bendito sea Dios. Lava tus pies, amado. Lava tus pies en la sangre de tus enemigos. El pueblo cristiano le da por victimizarse y cuentan testimonios de su dolor, de cuánto sufrió en el divorcio, de lo difícil que fue la cárcel, de lo terrible de la enfermedad, de cómo esa deuda les quitó tantas cosas, y cuentan testimonio. No, amado, no. Incluso algunos cuentan los testimonios de sus pecados pasados. No, amado, no. Lavar los pies en la sangre de tus enemigos es cuando surge alguien que dice: tengo un testimonio de cómo vencí la deuda y salí adelante, de cómo vencí la enfermedad y estoy vivo, de cómo caminé encima de la muerte y no me morí, sigo aquí, de cómo vencí para que mi familia no se desbaratara y no hubo divorcio, de cómo pude enfrentar la tentación. Tengo un testimonio de mantenerme en Cristo. Eso es lo que está hablando. Lava tus pies en la sangre de tus enemigos. Cuenta la victoria sobre el problema, la victoria sobre el enemigo. Mantente en Cristo Jesús. Vamos, alguien adore al Señor. Bendito sea Dios. No pasamos una pandemia para andar llorando. Pasamos una pandemia para decir: somos la generación que en este siglo venció la pandemia. Cada siglo hay una pandemia terrible. Nosotros somos la generación que estamos de pie, que seguimos aquí. Caminamos encima de la sangre de la muerte y vencimos. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos para adorar al Señor. Seguimos clamando, seguimos predicando. Vencimos. Amados, el salmista te está diciendo que Dios no lo dejará pasar. Esto es el punto. Dios, tú puedes pensar que lo malo no tiene remedio, que ni modo, que ya pasó y hay que aguantarse. No, no, Dios no lo dejará pasar. Dice el versículo 11, la segunda parte: ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios no está ausente a su creación. Dios no está apartado ni indiferente a la conducta humana. El que se tarde en retribuir no significa que no vaya a haber retribución. El que no intervenga de inmediato no significa que no va a intervenir. Dios sigue a cargo, bendito sea el Señor. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo sé que Dios va a intervenir en tu vida y va a hacer el milagro que necesitas. Él es fiel, Él lo hará, Él va a retribuir. Dios no lo dejará pasar. Dios no lo dejará pasar. Amado, hazlo junto conmigo. Aprende a decirlo, a confesarlo. Dios no lo dejará pasar. Dilo en voz alta: Dios no lo dejará pasar. Cuando vengan ideologías contrarias a la palabra, nosotros decimos: Dios no lo dejará pasar. Cuando de pronto aparezca la enfermedad, tú tienes que decir: Dios no lo dejará pasar. Cuando se levanten impíos en la tierra, nosotros sabemos: Dios no lo dejará pasar. Cuando parezca que el mal triunfa, nosotros sabemos, Dios no lo dejará pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no lo dejará pasar. A la vida codiciosa y avariciosa, Dios no lo dejará pasar. A esa relación ilícita, Dios no lo dejará pasar. A esa vida mezclada con mundanalidad, Dios no lo dejará pasar. Hay Dios en la tierra que juzga los asuntos de los hombres y Dios no lo dejará pasar. Bendito sea su nombre por siempre. Alguno debe adorarle, amados. Dios no lo dejará pasar. Normalmente los restaurantes tú vas y comes y al final pagas. El reino de los cielos es igual. No lo dejará pasar. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Cuando se ponga de moda que un cristiano bíblico sea visto como religioso y nos vean a nosotros como atrasados, como demasiado estrictos, nosotros diremos: Dios no lo dejará pasar. Cuando parezca que el mundo toma una corriente y todos se van hacia allá, y aún los que llamándose creyentes también tendrán vicios y hablarán malas palabras, nosotros sabemos: Dios no lo dejará pasar. Dios sigue a cargo. Cuando parezca el matrimonio fuera de moda y la gente sea una unión, en unión libre, y a nadie le interese la decencia ni las buenas costumbres, nosotros sabemos: Dios no lo dejará pasar. Dios sigue siendo el juez en toda la tierra. Dios no lo dejará pasar. Habrá olas y modas, pero Dios no lo dejará pasar. Él gobierna el cielo y la tierra. Bendito sea su nombre por siempre. Esto es maravilloso, amados. Vamos, adora al Señor unos segundos. Grita una alabanza. Dile a Dios: gracias por tu bondad. Él es juez justo, amados. Hay una recompensa segura. Ten esa confianza. Así como no lo dejará pasar la impiedad del impío, tampoco te va a dejar sin recompensa. Dice el versículo 11, la primera parte: entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Tampoco va a dejar pasar tu premio, te recompensará. Cuando te digan: ¿qué caso tiene?, tú di: el Señor tiene una recompensa. Cuando les parezca que eres muy estricto, Dios tiene una recompensa. Cuando los demás te señalen, digan: no te diviertes como el mundo, Dios tiene una recompensa. Sabemos lo que estamos haciendo. Es más, en esto deberíamos aprender a decir: hay una recompensa para mí. Atrévete a decirlo hoy en voz alta: hay una recompensa para mí. Cuando ayudas al huérfano y a la viuda, hay una recompensa para mí. Cuando puedo darle comida al hambriento, hay una recompensa. Dilo: hay una recompensa para mí. Cuando puedas proteger al desvalido, al frágil, hay una recompensa para mí. Tienes que aprender a decirlo. Cuando tú te mantienes venciendo la tentación y te mantienes íntegro, hay una recompensa para mí. Aprende a decir esto también. No lo hacemos porque sí. Sabemos que Dios tiene un galardón. Sabemos que Dios tiene una recompensa. Bendito sea Dios. Sales a trabajar con excelencia, hay una recompensa para mí. Mantienen la integridad, hay una recompensa para mí. Hacen las cosas como para el Señor, hay una recompensa para mí. Tienes que aprender a saber que en todo lo que hagas para el Señor hay una recompensa. Él es fiel. ¿Qué te parece si le dices: gracias, Dios, porque hay una recompensa para mí? Vale la pena ser cristiano. Cuando prediqué el evangelio, hay una recompensa para mí. Cuando hice un discípulo, hay una recompensa para mí. Bendito sea Dios. Alguien debe alegrarse más que esto. Te acabo de hablar que eternamente tienes recompensa, que Dios te bendecirá. Gloria a Dios. Cuando alguien invierte en una empresa, en el momento en que la empresa es pequeña y empieza a crecer. Una vez escuché por ahí una especie de entrevista que le estaban haciendo al jugador de básquetbol Shaquille O'Neal, y él dijo que en su primer contrato le han pagado algunos pequeños millones. No era todo lo que ganó después, de dólares. Y se encontraba él, no creyente, en un bar. Y estando en el bar, vio que enseguida escuchó que estaban unas personas de traje muy bien vestidos hablando sobre un tremendo negocio que iba a dar una cantidad enorme de dividendos. Y lo estuvo oyendo todo el tiempo, por qué era y cómo invertir. Y le sacó plática y dijo: yo quiero invertir. Tomó lo que le habían pagado y lo metió en ese negocio que parecía un boom tremendo. Era Google cuando todavía no crecía. ganó lo que no soñó en su vida. La explosión financiera que hubo en eso, que ya el básquetbol era hobby, o sea, lo que ganó en él, wow. Porque fue en el momento justo, en una empresa que crecería. Lo que te estoy predicando no es una porra al cristianismo. Lo que te estoy predicando es que inviertas el valor más grande que tienes, tu vida, en la empresa más grande de la eternidad, el reino de los cielos. Tiene enormes dividendos. Te dará a ganar eternamente lo que no soñaste jamás. Te dará recompensa que ni siquiera han subido al corazón humano. Bendito sea su nombre. Él es glorioso. Vamos, adora a Dios. Qué bueno es el Señor. Hay recompensa para ti, amado. Cuando salimos de casa y venimos acá para congregarnos, hay recompensa de Dios. El que prometió por un vaso de agua fría, le daré recompensa de profeta. Cada vez que te levantas, te arreglas, vienes a la congregación, estás aquí, levantas las manos, dispones tu tiempo, hay recompensa para ti. Cada momento que agarras la escritura y la ojeas y consumes la palabra para ti, o la llevas a alguien más en una célula, en la amistad con alguien, publicas algo, cada vez que llevas la palabra, hay recompensa para ti. Todo lo que haces, otro puede verte y decir, ¿qué caso tiene que ayunes? Te están mal pasando, ¿para qué haces eso? ¿Es por salud? ¿Por qué lo haces? Porque hay recompensa para mí. Bendito sea Dios. Absolutamente todo, Jesús dijo, os aseguro que no os dejaré sin recompensa. Él no miente, no te va a fallar. Por pequeño que sea, por poco que parezca, así sea pasar a alguien en la calle porque no podía caminar, hay recompensa para ti. Hay Dios en los cielos que va a pagar, y lo hará mucho más de lo que tú invertiste. Los dividendos del cielo son extraordinarios. ¿Han visto lo que Jesús dice? Le dice a uno que le entregó una cierta cantidad de oro, minas le llamó. No eran minas como de donde se saque el oro, no, era una cantidad en peso, y le da minas, le da cierto capital para que inviertan. Y dice él, al que le dieron dos minas le pondré sobre dos ciudades. Wow, ¿dónde te promocionan así? ¿Dónde te dan tanta grandeza? ¿Dónde es que te pueden llevar a un nivel que en tu vida no hay escolaridad, carrera, educación, cursos que puedas tomar? No hay formación que tengas en el mundo. No hay absolutamente nada te puede promover como el reino de los cielos te puede promover. Por más que trabajes, nunca tendrás el tesoro que Dios puede darte. Por más que te prepares, nunca tendrás la abundancia, el nivel de lo que Dios quiere hacer contigo. No importa cuánto disciplines tu cuerpo en comida, en ejercicio, en trato, jamás tendrás la gloria ni el poder del cuerpo de gloria que te está reservado. No hay nada que hagas en este mundo salvo amarle que te pueda hacer tan glorioso. Amado, Dios tiene para ti una invitación extraordinaria. Hay recompensa para ti. Bendito sea Dios. Adora al Señor con todo tu corazón. Hay recompensa. Vale la pena ser cristiano. Que ninguno se desanime. Que ninguno se regrese. Que ninguno deje la palabra de Dios. Que ninguno deje de congregarse. Que ninguno diga, y me he cansado, estoy fastidiado, o ya no tengo ánimo. Porque vale la pena. La Biblia dice, no se canse vuestro ánimo hasta desmayar. Continúa porque vale la pena. Esta es la gente que por la fe y la paciencia alcanza las promesas. Yo lo creo en el Señor. Por último, amados, el pasaje nos habla acerca de grabado en piedra. Todo lo que te acabo de decir, grábalo en piedra. Es un salmo que parece que habla de venganza, pero está lleno de promesas. El puro título, cuando lo leía para preparar esto, le pregunté al Señor, ¿por qué le pusiste Mictam de David? Hay seis salmos que así tienen el título, o en el título esa frase. ¿Qué significa? Porque se traduce como joya de David. ¿Pero qué más es? ¿Y para qué anda uno preguntando? Luego Dios dice cosas extraordinarias, impresionantes. Esa palabra en realidad significa grabado, así como en piedra, como en un metal precioso. Hacer una grabarlo, acuñar algo. Y esto es maravilloso porque David, ve la escena. David está huyendo de Saúl. David se mete en una cueva, está rodeado de piedra. David no tiene pergaminos para preparar salmos. David no tiene los elementos adecuados para ponerse a escribir, está en una piedra. Así que David agarra por ahí algo afilado también, algo de metal, su propia espada quizá, y empieza a escribir un salmo grabándolo en la piedra. Y empieza él a escribir en la misma piedra, así como Dios va a tener recompensa. Estoy huyendo, pero Dios va a dar recompensa. Pareciera que el mal gana, pero Dios va a tener una retribución. Y empieza a escribir en piedra. Y si tú crees que ahí queda la revelación, no, amado. ¿Por qué le llama Mictam? ¿Por qué habla de la joya? ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué le está recordando que el sumo sacerdote traía un pectoral con 12 piedras grabadas con los nombres de las tribus de Israel? El sumo sacerdote, cada vez que quería interceder por el pueblo, lo hacía una vez al año por lo menos, tomaba las oraciones del pueblo y en el pectoral era como llevar en su corazón ante Dios a las piedras delante del Señor para interceder por ellos. Es como si David se adelantara al tiempo y viera a Jesús, el verdadero David, el rey, que habría de tomar tu vida, tu experiencia como labrada en el corazón, para llevarte delante del Padre Celestial y ponerte delante de Dios e interceder por ti a tu favor, diciendo: no va a quedar sin recompensa, te bendeciré como no soñaste jamás, iré delante de mi Padre y le hablaré a tu favor. Tú llevas una experiencia grabada en tu corazón, tú eres una piedra viva que fue labrada allí, el dolor, la aflicción, la necesidad, la adversidad, el enemigo, el problema. Pero en medio de eso yo lo llevaré en mi corazón delante del Señor, clamaré a mi Padre por ti y mi Padre te bendecirá, y en aquel día te recibirá por nombre y recibirá recompensa de todo lo que sufriste, de todo lo que pasaste, de todo lo que padeciste. Dios es fiel, bendito sea el Señor. Bendito sea Dios, Él es fiel, amados. Aprendamos a grabar bien las experiencias. Aunque el Espíritu de Dios está grabando en el corazón, también hay un proceso nuestro. Por lo general, lo que nunca olvidamos es aquello que tiene un impacto emocional. Pero no es así como debemos grabar en la piedra del corazón. No se trata de lo que me duele, lo voy a grabar. Porque al grabarlo, para poderlo dejar fijo, esa experiencia dolorosa tiene un proceso mental, como si mi proceso mental fuera el cincel que dejara fija en la memoria la experiencia. Debo modificar mi proceso mental para que, en lugar de dejar ahí una mala experiencia, yo deje ahí una herencia, yo deje ahí una recompensa, deje ahí una promesa de Dios. ¿Cómo? Lo vimos al principio. En lugar de alegrarme en la venganza, me alegraré que lo que me hizo daño sea bendecido y le vaya bien. No me llenaré de venganza, no me llenaré de rencor, bendeciré, hablaré bien, buscaré lo bueno, haré un proceso mental en mi corazón sin rencor, sin dolor, sin ningún agravio, para que lo que se grabe en mí sea digno del Señor, sea agradable. Y cuando Dios me presente en su corazón, el Hijo de Dios delante del Padre, pueda presentar una piedra que lleva grabado Mictán de David, que lleva grabado allí: Él pudo amar cuando otros odiaban, Él pudo bendecir cuando otros maldecían, Él podía alabar a Dios cuando había enfermedad, en la deuda no dejó de congregarse ni servir al Señor, aún con sus finanzas. En los momentos difíciles compartía el Evangelio, oraba por otros, ayudaba a los demás. Este vale la pena, llamado ese día de las recompensas. Quiera Dios que esté a tu lado también para ver el momento cuando Dios te dé en superabundancia como no soñaste. Alguien adore al Señor, porque Él es bueno. Bendito sea Dios. Eso es lavar los pies en la sangre de tus enemigos. Que cuando siga avanzando la vida, tú vas caminando encima de experiencias diciendo: tengo mis pies con sangre, porque nada de lo que viví me pudo dañar. Porque nada de lo que pasé me hizo ninguna mal en mi corazón, nunca se produjo. Seguí amando, seguí feliz, seguí adorando y sirviendo al Señor. He limpiado mis pies en la sangre de mis enemigos. Amados, este no parece un salmo de venganza, pero es un salmo de gran oportunidad. Te lo concluyo de esta manera. Un día el apóstol Pedro preguntó a Jesús: lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le da una respuesta maravillosa: recibirán 100 veces más aquí Y aclaró, con persecuciones tendrás problemas, pero además en la vida eterna. Te voy a pagar aquí 100 veces y la eternidad. No, nadie te paga tanto. Nadie es tan generoso. Ninguno llegará delante de Dios diciendo me debes. Él es verdaderamente generoso. No sé cómo es que dejamos un minuto sin invertirlo en Él. No sé cómo es que olvidamos dejar algo para otra cosa cuando Él es quien realmente paga bien. Si no lo has hecho antes, hoy debes empezar. Ponte en pie, amado, por favor. Hoy debes empezar. Hoy debes darle a Dios todo lo que, hacer ese proceso mental, y todo lo que te afectó lo vas a cambiar, vas a grabar algo distinto. No buscas venganza, tú buscas recompensa. Así que en esta hora cierra tus ojos y bendice, y habla bien y di gracias, Dios, porque si no fuera por ese problema yo no sería heredado y promovido. Gracias, Dios, por ese enemigo que sirvió como escalón para elevar mi vida. Gracias, Dios, esa enfermedad, esa deuda, esa crisis, ese problema, ese accidente, esa necesidad, todo eso tú lo has utilizado para bien, y yo le sacaré bien a eso también. No me amargaré, sacaré herencia, sacaré recompensa, sacaré bendición. Gracias, Dios, por ser tus hijos. Vamos, es el momento que ores apropiadamente. Tú tienes una razón clara de por qué orar a Dios. Eso que te duele es una buena alabanza. Eso que te duele es una buena oportunidad. Preséntalo ante Dios y di: Señor, aquí está, gracias. Gracias, Dios. Nunca más será una espina en mi costado. Esto va a ser una promesa de herencia eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios, porque has dado tu palabra a la iglesia. Ahora ponla grabada en su corazón para vivirla, y permítenos impactar la ciudad donde quiera que vayamos, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, de esperanza y de una gran expectativa, en el nombre de Jesús. Amén, bendito sea Dios.
Acabas de escuchar la palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.